¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo, que ha actualizado la información como cada madrugada, y también a Adolfo Arjona por mantenernos despiertos con otra estupenda noche de radio. Hoy el día tiene un nombre propio, y no me refiero a Gabriel Rufián, sino a Dani García, el cocinero andaluz que acaba de lograr la tercera estrella Michelin para su restaurante de Marbella. Con más de 20 años de carrera, García se ha convertido en el primer chef malagueño que entra en el club de los triestrellados. Además, es el segundo andaluz después de que lo recibiera el año pasado el restaurante A Poniente, de Cádiz. La cocina de García es contemporánea, pero su éxito está en que está basada en la tradicional gastronomía de su tierra, de Andalucía. Otro de los nombres destacados también en esta gala que la guía Michelin ha celebrado en Lisboa ha sido el de Martín Berasategui. El chef no solo ha revalidado sus tres estrellas en el restaurante de la Sarte, sino que además ha sumado dos más para Oria y para Garrota. En total, hay que decir que Martín Berasategui ya tiene 10 estrellas en su haber, una cifra redonda. Un año más se confirma que España está a la vanguardia gastronómica. Nuestra fama mundial no es solo una pose, no es una leyenda, es tangible y cada año se puede demostrar. Además, abarca toda la geografía, ¿eh? Tenemos estrellas Michelin en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid. No se escapa ninguna comunidad autónoma. Nos alegra saber que nuestros cocineros siguen acumulando éxitos en forma de estrellas. Enhorabuena de verdad a todos ellos. Esto también es Marca España. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y damos los buenos días ya en este jueves 22 de noviembre del año 2018. A puntito estamos ya de comernos el turrón. Algunos, de hecho, ya han empezado. Aquí tengo a una mirada.
¿Qué va?
¿Has empezado ya con el suchar o no?
Y me la acabé.
Ya por la segunda tableta.
Empecé y la acabé.
Bueno, quien te saluda ahora es Beatriz Calderón y tengo previsto acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas. ¿Sabes que somos el programa de los que duermen muy poco? Menos que los búhos, dice el pulpo, y no le falta razón. Unos porque no pueden, sufren insomnio. Otros porque están trabajando y también sufren insomnio, pero este es por obligación. Y otros porque simplemente les encanta estar despiertos hasta ahora. Nos han llamado muchas veces contándonos que les encanta cocinar, planchar, hacer muñecos, sus hobbies. Cada uno hace lo que le da la gana a esta hora de la madrugada. Nosotros prometemos en este ratito hacerte pasar un rato entretenido. Yo no estoy sola a estas horas. Ya sabes que tengo a Alejandra Estevez, como cada noche. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Bea? Muy bien.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo correcto este jueves?
Todo correcto, todo perfecto. Sí, mira, mi voz ya va mejorando. El viernes acabaré genial y el lunes volveremos a recaer.
No, espero que no. Te voy a prohibir salir, los viernes y
pues,
los sábados.
Pues lo he pensado porque este fin de semana me voy a ir a Galicia a ver a mi familia, que tengo parte de mi familia allí, y va a llover. Y va a hacer mucho frío, así que ya me puedo cuidar para que el domingo no vuelva Alejandro Estevez a estar contigo.
Vete abrigadita, que vas muy... ¿Cómo decía mi abuela? Descocada.
¿Voy descocada?
Descocada, dice. Sí.
Pero
mi
abuela, si llevo una bufanda.
Ya vas descocada. Bueno, avánzanos, cuéntanos, ¿qué tenemos hasta las 5?
Hasta las 5 vamos a hablar de cómo ha cambiado los hábitos de lectura en nuestras vidas por la llegada de la era digital. Ahora han cambiado nuestros hábitos, estamos acostumbrados a leer en multipantalla, a hacer multitareas. Entonces vamos a aprender un poco cómo cambiar estos hábitos y volver a retomar la lectura tradicional. Y también va a estar Miguel Palazón con su espacio de efemérides, a ver con qué nos sorprende esta vez.
Muy bien, enseguida lo escuchamos. Conocer el tiempo hasta ahora también es importante, porque hay mucha gente que seguro que está en casa diciendo, yo que me pongo ahora para salir. Últimamente no nos falta el paraguas, Iván Mosquera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Creo que además del paraguas, en esta ocasión ya empieza el abriguito.
Abriguito, bien, paraguas, sobre todo para Alejandra, para ir a Galicia. Y nada, cielos cubiertos y más lluvia en casi todo el país. Además, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en Canarias, Galicia y el Estrecho. Temperaturas diurnas en descenso en Canarias y sureste peninsular y en aumento en el Cantábrico.
Muy bien, Iván. Otra cosa que hacemos siempre es recordar a los ponedores de calles, aquellos que nos han llamado al 950-60-06, que es un teléfono gratuito. Por haber entrado en directo con nosotros, por habernos contado cómo estaban poniendo las calles, se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos de los que ya tienen ese diploma.
Buenos días, Pulpo. Acabo de llegar a destino ahora mismo. 8 horas de conducción. Nosotros hablamos por horas de conducción, no por kilómetros. Ajá. He salido de Jerez, de la frontera, ¿sí? Y he llegado aquí a Cienpozuelos. Descargo mañana. Pues aquí a dormir en el camión y a guardarla y espero que no me la lleven. Estamos varios compañeros, aparcados y no se le ocurre nada, no. Si oímos algún ruido empezamos a dar las bocinas.
Buenos días, Pulpo. Estoy llegando a casa. Acabo de terminar de estar por ahí por Valencia dando vueltas con el camión regando árboles. Mi compañero Juan, por ahí echándole agua a los que lo necesitan. Uno pues en la cabina conduciendo y el otro con la manguera abajo. 25 metros. El alcohol que llevará unos 100 litros de agua. Los pozos que tenemos en la ciudad. Sí, Valencia es una ciudad que tiene mucha agua por bajo y mucho jardín y muchas flores por arriba. Pulpo, seguir así.
Poniendo las calles.
950-60-06. Ese es el teléfono que han marcado todos estos ponedores y se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles, pero también tenemos otras vías de participación. Alejandra, vamos a recordarlas.
Tenemos un teléfono de WhatsApp donde puedes mandarnos audios, notas de voz al 662-942-605. Y si tú eres más de escribir y no de hablar, pues estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendocalles. ¿Qué hoy te estamos preguntando? Pues que hace mucho que no hablamos de vuestras profesiones. Sabemos que hay muchos vigilantes de seguridad, camioneros, camioneras, médicos, limpiadores. Pero vamos a ver quién se lleva la palma de profesiones que ahora mismo están activas a estas horas de la madrugada. Escríbenosla, que te leemos.
Muy bien, perfecto. Pues vamos a aprovechar también este momento. Me iba a despedir ya, pero no. Tengo aquí a Iván porque viene a contarnos qué cosas podemos encontrar ahora en cope.es, en nuestra web. Seguro que hay un montón de noticias interesantes.
Bea quería echarme ya, pero bueno, venimos contando la historia de Blanca, la niña de 16 años con síndrome de Down. Este verano, a la vuelta de vacaciones, el presidente de la comunidad de vecinos, donde su familia vive desde hace 18 años, llamó al socorrista de la piscina para que no la dejara bañarse. Y en ese mismo mes de noviembre, en la reunión de comunidad, pensaban endurecer las medidas prohibiendo a los menores de 10 años y discapacitados que usaran el ascensor sin un adulto. Pues bien, la denuncia de sus padres y Down España ha obligado a rectificar a los vecinos. O sea que una buena noticia, menos mal que ha ocurrido esto.
Así
y
es.
Todos conocemos a alguien que vapea o fuma un cigarrillo electrónico, pero sabemos muy poco acerca de las consecuencias que conlleva hacerlo. Por eso, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho un estudio en el que han participado un total de 150 personas clasificadas en tres grupos: fumadores, usuarios de cigarrillos electrónicos y personas no fumadoras. Pues bien, después de someterlos a diversos análisis, en total se han detectado 42 elementos inorgánicos en el organismo de los participantes, pero la frecuencia de detección de los elementos raros ha sido mayor en el de los de cigarrillos electrónicos. Esto lo que ha hecho es que supone que una fuente externa de introducción de elementos inorgánicos, particularmente tierras raras, ojo, tierras raras en nuestro organismo. Estos elementos, las tierras raras, son totalmente desconocidos ahora mismo, o sea que es lo que decimos, que a saber qué va a poder pasar cuando dentro de unos años salgan investigaciones de por culpa de los cigarrillos electrónicos.
Me da mal rollo.
Sí, a mí también, eso de vapear no me gusta mucho. Eso sí que es verdad, que te echan el humillo y huele bastante bien, pero
sí,
que huela bien.
Pero porque que lleva como perfumes, ¿no?
Sí,
cosas mentoladas,
sí,
y cosas
sí,
así.
Hace que huela muy bien, pero a saber lo que lleva. Y vea esto de Diga 33, que nos suele decir el médico.
Sí, es verdad.
Sí, ¿no? Seguro que todos conocemos esta frase. Si pensamos que se trata de una elección aleatoria de nuestro médico, estamos equivocados. Este hecho de que nos pida que digamos 33 tiene una lógica aplastante, ya que permite al médico conocer cómo se transmiten a la pared torácica las vibraciones vocales de la garganta durante la emisión de la voz. Es decir, la razón por la que nos lo pide es que estas palabras contienen consonantes fuertes que facilitan al facultativo el trabajo de discriminar los sonidos cuando nos ausculta. Es decir, nos encuentra ahí qué variaciones tenemos y si estamos bien o no estamos
¿Qué
mal.
¿Qué te creías tú que era una tontería?
Esto de 33, pues no, hay que decirlo bien y que el médico sepa si estamos bien o no.
Muy bien, muchas gracias,
a
Iván.
Vosotros.
Hasta luego, 4 y 14 de la madrugada. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De que salga el sol. Son ponedores.
días, Pulpo. Llamo desde Corea del Sur, Seúl. Soy Ricardo Navarro. Venga, un saludo a todos los ponedores. ¡Y soy ponedor!
Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción.
Temazo el que han hecho Gafapasta para los ponedores de calles, el programa que ya tiene canción oficial, canción propia. La mostrábamos por primera vez hace unas cuantas semanas y estamos pidiendo últimamente que por favor los ponedores nos manden una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605 con un poquito del estribillo. No cuesta nada, si no hace falta que tengas buena voz, si lo que queremos es que quede gracioso, que quede bonito, porque luego la intención es tratar de hacer con todas las que nos han llegado pues una selección y un montaje de la canción para que los ponedores de calles también participen en este tema. Ya te digo, un tema de Gafapasta para los ponedores. Está en facebook.com/poniendo las calles el vídeo de cómo se hizo, este vídeo del tema de Poniendo las Calles. Y también te puedes descargar ya la canción, ¿vale? En Spotify. Así que, dicho esto, nos vamos con otros asuntos. Por ejemplo, con lo que estamos preguntando ya a los ponedores en facebook.com/poniendo las calles.
Estamos preguntando por vuestras profesiones. A ver qué profesiones están ahora mismo activas a estas horas de la madrugada. Y mira, Justi Morán Bermúdez dice: buenos días, ponedores. Saludos desde Marbella, en la recepción de un hotel. Una pregunta. ¿A partir de qué hora se puede decir buenos días?
Pues a partir de las
4
de la mañana nosotros ya decimos buenos días, porque de hecho es que nos resultaría extraño decir buenas noches. Pero bueno, yo creo que las 4 o las 5 de la mañana. Además, ya se dice mañana.
No
se dice,
se
dice las 12
de
la noche.
La mañana.
Pero sin embargo, ya a partir de las 4, tú dices las 4 de la mañana. He llegado a casa a las 4 de la mañana,
a las
5
de la
mañana.
A partir de las 12 de la noche,
Aquí buenos días.
Aquí empezamos con buen pie. Mira, Gera Gabriel Guevara. Buenas noches, Beale. Aquí estoy como cada noche poniendo las calles. Yo soy camionero, llevo un camión de la basura y limpio las calles como cada noche. Haga frío, calor, llueva. Aquí estaremos poniendo las calles. Un abrazo, equipo. Otro para ti. Juanjo G. Cuadrado nos da los buenos días desde Alemania. Luis, ¿y qué estás haciendo, Juanjo? ¿Por qué estás despierto ahora mismo en Alemania? Luis Morillo, buenos días, ponedores, desde Sevilla, yo terminando la ruta Madrid-Sevilla y viceversa.
Bien, queremos saber hoy las profesiones de los ponedores de calles, qué es lo que estáis haciendo. Sabemos que hay muchos vigilantes de seguridad ahora mismo escuchándonos, muchos médicos que nos han escrito, también muchos limpiadores que están en el sector de la limpieza en estos momentos y que nos han mandado mensajes. Hay gente del ejército, hay gente de la policía local, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Muchas profesiones las que tenemos controladas, pero siempre hay alguna que se nos escapa, alguna que nos sorprende. Esa profesión que decimos, anda, pues también hay un abogado ahora mismo leyéndose una sentencia judicial o un juez incluso,
claro,
que está ahora mismo elaborando esa sentencia.
Hay un ponedor que alguna vez nos escribe que siempre dice que está haciendo un componente del cemento. Y a mí eso, pues, la primera vez que lo leí dije, fíjate.
Encuadernando libros. Gente que está haciendo prensa, pasta a esta hora.
Envasando la pasta para luego
los supermercados. Queremos saber a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo a esta hora. 4:20 de la mañana y hoy vamos a hablar en Poniendo las Calles de cómo ha cambiado nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de leer, de coger ese libro que nos apasiona, el oler las páginas, doblar esquinas, sumergirte en la lectura. Pero lo cierto es que está cambiando nuestra forma de leer y nuestros hábitos.
Tanto que los expertos están empezando a estudiar los nuevos hábitos de lectura que hemos adquirido con el mundo digital. Y muchos llegan a la conclusión de que ya no leemos como antes. E incluso podría estar cambiando nuestro cerebro. Podría estar produciéndose una mutación. Leemos menos, por lo que está clarísimo es que leemos de otra forma. pasamos de un tema a otro rapidísimo, porque rápido nos aburren las cosas, solo queremos mensajes cortitos, somos de lecturas sesgadas, lecturas en vertical, como se dicen, y según algunos neurólogos, es muy complicado para el cerebro pasar de una pantalla digital a un libro.
Oye, pero también tiene su parte positiva. Los expertos dicen que los niños, gracias a las redes sociales, han pasado de no leer nada a leer al menos mensajes, a hacer un esfuerzo. Y algunos son muy largos, porque están los niños que se enrollan bastante, aunque sean pequeños. Guillermo García Rivas, neurólogo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, ha estado en la tarde de COPE y ha hecho especial hincapié en cómo han cambiado los ámbitos que tienen que ver con la atención y con la concentración.
Ahora se necesita muchísima menos tiempo de atención y concentración para un hábito como la lectura. Lo que hacemos es impacto, ¿no?
Yeah.
Esto me llama mucho la atención, como nosotros, que somos de la época del vinilo, pues claro, sí, nos comprábamos un solo vinilo, que era lo que escuchábamos, y lo escuchábamos enteros, ¿no? Y ahora nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo que hacen es escuchar segundos de una canción, ¿no? Ya nada más que con segundos ya saltan a la siguiente por la gran facilidad, el gran acceso que tienen. No es que sea ni bueno ni malo, es muy distinto. Es decir, nosotros hemos tenido una capacidad de profundizar y, por lo tanto, de memorizar las cosas, porque las repetíamos una y otra vez hasta la saciedad, y ese hábito de la lectura o ese hábito de escuchar cosas reposadamente pues favorece y mejora la memoria. Y quizá en este mundo en el que nos movemos ahora poseemos mucha mayor información, pero quizá hacemos menos caso a nuestra memorización.
Leer es una acción que produce de manera directa beneficios para la salud mental, el ejercicio que más enriquece nuestros ritmos cerebrales.
Porque en la lectura, que tenga que ver con lectura de ficción. Cuando hablamos de lectura novelada o poesía, es decir, que nos transmitan una idea que nosotros tenemos que interpretar y que nosotros tenemos que jugar con nuestra imaginación, con lo que el escritor nos está poniendo. Lo que es lectura de un texto científico, de lo que sería un texto de noticia, la inmensa mayoría de lo que se escribe de noticia es muy plano desde el punto de vista de favorecer o de llevarnos a un punto, a una imaginación.
Con la llegada de la era digital nos hemos acostumbrado a la multitarea, a la multipantalla, y hemos perdido capacidad de lectura para el relato complejo. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Que tenemos que volver a estos hábitos de lecturas prolongadas. No solo favorecer lo que es en este mundo de la comunicación, el estar más informado, sino lo que es una lectura. Yo de verdad que me siento muy muy feliz cada vez que cojo un transporte público en nuestra
buen
ciudad,
sitio para leer.
Y veo a muchísima gente con libros, ¿no? Con libros de todos los formatos, pero con libros, y con libro electrónico. Es decir, esto nos da una idea de que hay una cierta salubridad en esto, y no tanto el impacto. Sí que es verdad que se empieza a ver un cambio y empieza a uno ver más personas jugando o estando con el móvil que probablemente con el libro o con un libro electrónico. Hay que intentar, decir, busque siempre un rato para su móvil, busque un rato para lo que es el impacto, para lo que es una tarea breve, y busque un rato para una tarea un poquito más prolongada.
Recordamos que esto es porque es beneficioso para uno mismo. Guillermo García Rivas nos da unos consejos para seguir una unidad de lectura. El primero, con media hora al día es suficiente.
Mire, busque un rato, por ejemplo, a la hora de acostar, media hora. Busque un rato a la hora en la que va al trabajo, media hora. Buscar un rato no muy largo. Ya el cuerpo, cuando lo vayamos prolongando, cuando nos vayamos metiendo en la historia, ya lo prolongaremos. Pero es hacer el acto de al menos 30 minutos dedicados a una actividad como es la lectura.
La lectura es tan buena que es una buena medida, por ejemplo, de terapia en enfermedades de proceso de deterioro mental, como ocurre con el Alzheimer.
Es complicado de intentar ver qué es lo que frena el impacto de esta enfermedad, pero una de las actividades que más vemos que puede activar más al cerebro es la lectura novelada. Aquellas personas que tienen una afición por la lectura tienen un impacto menor de esta enfermedad, como la enfermedad.
Hay que tener claro que es una mezcla de hábitos. No solo la lectura va a ser la panacea, pero la suma de factores, de hábitos saludables, pueden ayudar a este tipo de enfermedades.
Pero uno de los que sabemos que es clave, como un poco de ejercicio físico moderado, como es una actividad social, el hablar con alguien. Ajá. Simplemente hay personas que es que en todo el día apenas hablan con otras personas. Sabemos que estas pequeñas cosas, pequeñas actividades, una dieta equilibrada, un control de los factores de riesgo vascular, el evitar la sordera, porque eso da aislacionismo social, todo este sumatorio, lo que vemos es que hacen que nuestro cerebro envejezca mejor.
La cuestión es coger hábitos, ser disciplinado y buscar ese momento de concentración.
Hay que aprender a que no hay nada que sea de inmediato que requiera nuestra inmediatez y nuestra urgencia. Es intentar, todos los móviles tienen un modo que se llama modo silencio,
que
es perfecto, donde usted lo puede poner perfectísimamente, no se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Usted pone el modo silencio, que no es apagar el móvil, no es tenerlo apagado, pero usted lo tiene en silencio. Y procurar ver otra serie de cosas, pensar en otra serie de cosas o hablar con otras personas.
Ponedores, hay que leer, hay que sociabilizarnos también, pero sobre todo hay que darnos un tiempo para nosotros. Y es cierto que leer y permitir a la imaginación que vuele, pues es muy importante. Y sobre todo meterle ese gusanillo a los niños. Luego nos vamos a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Son las 4:27 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué tal la tos, hija? ¿Bien?
Ay, perdón, es que me ha pillado justo en antena.
La tenemos malita. Bastante que ha podido venir toda la semana, a pesar de tener un catarrazo. Recordamos las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en el WhatsApp 662-942-605. Sabes que también tenemos cuenta en Instagram, El Pulpo Oficial, Beatriz Calderón Alonso y Ale Estevez F, donde vamos colgando unos y otros un montón de momentos que vivimos aquí en el programa. Y por supuesto estamos en Twitter @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles, donde nos han dejado un montón de mensajes.
Un montón de mensajes porque estamos preguntando sobre vuestras profesiones, qué estáis haciendo ahora mismo. Mira, Rafa Dorado ahora mismo está en un matadero de Fregenal de la Sierra. Luego Mercedes Gómez Martínez dice: no contáis con los que tenemos alguna enfermedad, como yo, que tengo fibromialgia y no podemos dormir. Vosotros nos alegráis las noches. Sí, estamos contigo, Mercedes. Sí, contamos con toda esta gente que no puede dormir.
Nos dirigimos a todos, pero hoy es verdad que hemos preguntado por qué trabajo estás realizando esta noche.
Pero sabemos que hay mucha gente que tiene insomnio, que no puede dormir, o que ya tiene el horario cambiado y que aunque no esté trabajando ese horario ya nos escucha por hábito.
Claro, sí.
Pero
hay mucha gente que nos escucha aunque no esté malo y aunque no esté trabajando,
sí, sí.
Porque lo mismo lo que está haciendo ahora mismo es la comida de hoy.
Exacto. Mira, Roberto Alberola y Fernando Infante son vigilantes, ahora mismo están vigilando. Liliana Sánchez es confitera, que nos ha dejado muchos mensajes. Edu Freitas, churrero.
Hombre, tenemos un confitero, un churrero, tenemos de todo.
Y ya te voy a seguir leyendo luego porque tenemos una cantidad de profesiones maravillosas.
Pues me cuentas ahora, pero primero vamos con las noticias.
Vamos con las noticias curiosas que nos encantan. Bea, ¿tú eres de comerte las uñas?
Yo...
No, la verdad que no.
No, pero tengo otra costumbre odiosa como la de comerse las uñas, que es casi peor, que me como los padrastros a veces.
Bueno, pues a lo mejor es igual de malo de que...
Hombre, las uñas no me las como, pero...
No, porque además tú las llevas perfectas, siempre bien bonitas. Yo la verdad que yo lo intento, yo hasta me las pinto solo para no mordérmelas, pero la verdad que es que siempre termino cayendo...
¿Pero la uña?
En el mal hábito, sí, la uña. Bueno, pues es que es tan mal hábito hasta tal punto que puedes perder la vida. Y no es mentira lo que digo, porque Ricky Kennedy, de 57 años, escocés, se había mordido tanto su dedo pulgar, tanto que propició a que se le formase una ampolla, que terminó convirtiéndose en sepsis, que es una enfermedad que envenena la sangre. Yo no sé si conocías...
Claro, lo que se llama una infección de la sangre.
Exacto, pues lo que provoca esta enfermedad es que el cuerpo libere sustancias químicas en la sangre para combatirla. Y esto lo que provoca a la vez es una alteración de la circulación sanguínea que impide que le lleguen nutrientes, que le llegue oxígeno a los órganos y los tejidos. Bueno, es que fíjate si es peligrosa esta enfermedad, que ha provocado 44.000 personas, 44.000 muertes solo el año pasado en Reino Unido. La sepsis que se puede contraer pues si te muerdes pues mucho las uñas.
No, me acabas de asustar porque, claro, si te muerdes un padrastro y se te infecta, se te puede liar también, ¿no?
Se te puede, cuidadito con este mal hábito. Pues mira, todo ocurrió, la historia de Ricky es que acudió a su doctor cuando se dio cuenta de la ampolla de su dedo y le dijo, oye, tengo aquí algo. Entonces le dieron un antibiótico, pero no, empezó a encontrarse, el antibiótico no le curó.
No funcionaba.
No funcionaba, empezó a encontrarse tan mal que de repente no podía ni respirar, se le extendió todo a los brazos, no podía sostenerse en pie.
¡Qué horror!
La mujer fue a ayudarle y dice que, bueno, que estaba totalmente delirando.
¿Se podía haber muerto?
Se podía haber muerto. Ha estado meses ingresado en el hospital combatiendo la muerte, que está vivo ahora mismo Ricky Kennedy, pero vamos... Entre la vida y la muerte, y todo empezó por morderte las uñas.
Madre mía.
Cuidadito con esto. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de las redes sociales. Bueno, concretamente de la aplicación que todos tenemos en nuestros móviles, de Google Maps. Porque hay Google Maps, que puede hacer mucho daño también. E incluso enterarte de muchas cosas que a lo mejor no querrías saber. Y es que un peruano, buscando un lugar turístico en el Puente de los Suspiros de Barranco, en Lima, con esta app, con esta aplicación, pues estaba viendo imágenes y justo se fijó que había una parejitas de enamorados muy acaramelados en un banco. Se ve como él está tocando el pelo.
Sí, que Google, recogiendo esa calle, había grabado la imagen justo de una pareja tocándose el pelo.
Exactamente. Vale. Pues las caras de las imágenes que cuelga Google están pixeladas, solamente la cara. Pero este navegante, este peruano, fue muy listo y dijo, oye, el pelo, el cuerpo, el vestido, esta es mi mujer. Esta es mi mujer,
no
la que está
creer tumbada
aquí reposando su cabecita en las piernas de otro hombre.
¿Qué casualidad?
Es que qué fuerte es. Es que hay que tener mucha mala suerte o mucha casualidad. O que el destino quería sí o sí que este hombre se encontrase.
Oye, cometer una infidelidad ya con a día de hoy es prácticamente imposible.
Eso es lo que te iba a decir, que primero no hay que ser infiel. Y menos ahora que te puede pillar hasta Google Maps una captura de pantalla. Una captura de imagen. Y luego llega tu marido años después, porque esta imagen...
Bueno, claro, esta imagen la hemos grabado.
De 2013. Esta imagen es de 2013, estamos en 2018. Ostras. El peruano engañado desde 2013. Y lo mejor o peor de todo es que sí,
que la mujer lo ha reconocido, que es ella.
Que es ella y que la ahora mismo, con el carrito del helado.
Sí, que ahora mismo están separados, faltaría menos. Y nos vamos a la música escuchando lo último de Aitana.
Se escucha un poco mal, ¿no? Pero perdón, tiene pinta de directo, ¿verdad?
Exacto, está en directo, perdón por el sonido, pero la cantante de la pasada edición de OT ha presentado el single, su nuevo single en directo durante un acto en México. Este es el nuevo sencillo de su disco, Trailer se llama, que va a ver la luz el próximo 30 de noviembre. Pero si queréis, vamos a recordar su anterior single, Teléfono. Solo cuando
llueve me buscas. Esto ya está grabado en el estudio.
Esto ya está con quality. ¿Te has bailado tú esta canción en verano, Bea?
No.
No, rotundamente no.
No, pero porque yo bailo, cuando salgo, pero no es de las que más han puesto. Lo malo sí, la he bailado mucho.
Esta canción no es de bailar, pero cada vez que la escucho, luego estoy todo el día diciendo...
Es pegadiza.
Solo cuando llueve me gusta... Sí, exacto.
Miguel, tú eres muy de Aitana y ya te tenemos aquí. Miguel Palazón.
Hola, yo soy muy de Aitana, de la canción no, pero muy de Aitana.
De Aitana.
No, pero no, que no se me entienda mal. Me parece una chica con mucho talento, de verdad.
Bueno, vamos a escucharlo un poquito. Seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola. Yo estoy bien, no necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte. Para no llamarte. Para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte. Para no. Cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Hoy he dejado mi teléfono para no llamar a no llamarte. No. Para no llamar a no llamarte. No. Para no llamar a no llamarte. No. Hoy he dejado mi teléfono para no llamar a no llamarte. No. Para no llamarte. Para así olvidarte. Pues hablando de teléfonos, nosotros vamos a abrir el nuestro, 950-6006. Es gratuito y tenemos ya al otro lado a una ponedora de calles o a un ponedor de calles. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablo?
Soy Camelia.
Hola, Camelia, ¿cómo
de
estás?
Valencia.
Desde
pues mira,
Valencia.
Trabajando.
¿En qué trabajas? Sí.
Pues de limpieza.
En el sector limpieza, ¿no?
Sí.
¿Qué estás? ¿En la calle? ¿En las oficinas?
No, en oficinas. Uh-huh. Es que entro a la 1 de la madrugada uh-huh. y salgo a las 7:30.
¿De 1 a 7:30?
Sí.
Muy bien.
Y luego de ahí voy y hago patios. Hoy, por ejemplo, me toca 4 patios.
¿A qué hora terminas la jornada?
Pues sobre la 1 y algo, 2. Y luego
Camelia, 12 horitas, ¿eh?
Y luego voy y hago, cojo a mi hijo del cole a las 5:30, luego me voy con él al fútbol hasta las 8 menos algo. Y luego para casa hago la cena y enseguida a dormir. A las 8 y algo tengo que dormir porque a las 12 ya me despierto para
a las 12
otra vez empezar a trabajar.
Madre mía, Camelia. Sí. Esto habría que llevarlo, el testimonio, al Congreso.
Pero,
para que luego hablen de conciliación, para que luego hablen de trabajos, para que luego hablen... aquí en España hay gente que está trabajando 12 horas... que para tener familia debe hacer malabares porque es prácticamente imposible organizarse. Lo que tú has dicho, que si al niño hay que recogerle, al niño hay que llevarle a extraescolar, sí. con el niño hay que sentarse un ratito a estudiar, que luego llegas al colegio y te ponen deberes. Exacto. También.
Sí,
esa es otra.
Pero es que antiguamente yo trabajaba nada más 8 o 9 horas, que tenía un buen trabajo,
sí.
ganaba muy bien, pero resulta que me puse enferma de fibromialgia, tengo ya unos cuantos años, tuve con un tratamiento fuerte que caí con muchísima depresión, claro. Que no podía coger a mi hijo ni en la calle ni nada.
Claro.
Y al final dejé el tratamiento, todo el tratamiento, y ahora me siento bien. Me siento bien físico, pero tengo mucho dolor, muchísimo, me aguanto.
Claro.
No hay forma.
No tienes
igual
ningún...
como escuché, dime.
¿No tienes ningún tipo de ayuda, Camelia, en casa?
No, tengo a mi pareja, pero es que él ha trabajado 10 años que somos, no sé si ha trabajado 2 años, y ahora sí que ha empezado de nuevo, que trabaja en un de estos de coches,
en un desguace
que empezó ya de un mes nada más.
Lleva un mes trabajando en un desguace, ¿y qué ocurre? Trabaja también muchas horas, supongo, ¿no?
Es que él entra a las 9 y viene a la casa a las 7:30 de la tarde. Y así me toca hacer todo yo.
Camelia, eso hay que reorganizarlo, ¿eh? Hay que darle ahí una vuelta.
Sí, muchas veces me enfado con él y me cabreo, pero no hay otra forma. Me tengo que tragarlo. Es como pan seco, te lo aguantas. Como no hay para comprar otro, pues te lo aguantas con lo que hay.
Ya supongo, Camelia. Oye, ¿escuchas todo el rato la COPE durante toda la jornada laboral?
Mira, de verdad, yo cuando salgo de casa salgo a las 12:40. Pues de ahí me pongo el radio hasta que salgo a las 7:30. Y cuando voy y hago los patios también escucho, pero no mucho porque como me duelen los oídos, no me lo puedo poner por la calle.
Con
yo
los cascos.
Aquí me lo pongo en el bolsillo, el móvil, con los cascos para que pueda escuchar, no con los cascos, con alta voz, para poder escucharlo. Y así estoy bien, pero cuando lo tengo puesto me duelen mucho los oídos de la enfermedad. Pero me encanta vuestro programa y resulta que lo que habláis, no solo vosotros, los de antes, no sé cómo se llaman, y después
la noche,
de vosotros...
La noche de COPE, sí, con Arjona.
Exacto. Hablan de todo, de las enfermedades, de la gente cómo trabaja, de discapacidades, de muchísimas cosas que me gustan. Me gusta todo esto y lo tengo en cuenta. Y si veo gente que lo necesita, los explico, los digo de dónde los escucho. Y es que me encanta vuestro programa. De verdad, estoy esperando la hora 4 para que entráis vosotras dos, porque me encanta. Y Pulpo también, cuando
ya vuelve la semana que viene.
De golosina. Es que yo soy mucho de hacer postre. Y cuando estoy aquí en el trabajo, no tengo nada para comer. Y digo, jolín, golosina.
Estamos hablando todo el rato de comida.
Sí, me encantáis. Para mí eso es como una familia, de verdad. Es que yo todos los días, por la mañana, cuando salía de trabajar, a las 7:30, antes de recoger a mi niño, yo hablaba con mi madre de mi país. Pero como falleció en agosto, el 6 de agosto, resulta que ya no hay con quién hablar. Ya. Pero pues espero a vosotras. Igual como esperaba la hora de hablar con mi madre, de verdad, os juro.
Camelia, perdona, ¿de dónde eres?
De Rumanía.
De Rumanía.
Sí.
¿Cuánto llevas en España?
Pues como 14 años.
14 años. 15. Camelia, dices que te gustamos muchísimo el programa.
Uy,
a nosotros nos gustas tú. Gracias por habernos... Gracias de verdad por habernos llamado.
Como un año y algo que vos escucho porque como ya empecé aquí a trabajar... Dejé un tiempo, pero luego he vuelto otra vez y pasó un día o dos, no sé, que se quitó por un fallo, que no he podido escuchar vuestro programa porque no funcionaba. Y digo, me voy a descargar algo, música, y no quiero escuchar otra ¿cómo se llama?
Otra cadena, o sea, que eres fiel,
sí,
además.
Es que no me gusta, ¿sabe por qué? Porque pone música. Y a mí la música me molesta porque yo he trabajado mucho de camarera. He trabajado de cocinera, y primero de cocinera, luego de camarera, luego de costurera, de camarera, luego de cocinera. Y como he trabajado en el torno de camarera y cocinera, he escuchado muchísima música. Y entonces la música me molesta. Me gusta que oigo palabras cosas interesantes.
Sí, escuchar entrevistas.
Exactamente.
Perfecto, Camelia, pues te repito, a nosotros nos ha encantado tu llamada, que nos cuentes todo esto, porque al contarnos tu día a día nos ha dado un poquito de vértigo, todo hay que decirlo. Es tremendo, pero hay veces que, según lo has dicho, he pensado, yo lo mismo me echaría a llorar de pensar que no tengo horas en el día para poder ni tan siquiera dormir. Pero tú encima estás con una positividad, un optimismo que nos sí. ha llegado al alma, de verdad, porque no te claro, quejas, no te quejas a pesar de todo lo que tienes.
Yo he sufrido muchísimo en mi vida, no sé, dejé ayer un mensaje vocal donde escuché una niña que estaba hablando con su madre de lejos. Yo estuve en orfanato muchísimos años. Y claro, resulta que yo he tenido que ganarme sola el pan, sola, trabajando y limpiando y hacer de los 14 y 15 años, lavar, fregar cosas y ganarme mi dinero.
Camelia, claro, tremendo el mensaje que estás esto, mandando. ¿Cuánta gente nos está escuchando que se ha visto en una situación igual? Se nos agota el tiempo, pero nos gustaría hablar otro día contigo, o sea que
sí,
aquí claro, puedes llamar claro, como si
claro.
fuera tu casa.
Pues llamo, sí.
Te vamos a mandar el...
No soy mucho de escribir, pero prefiero hablar en directo o mandar mensajes vocales.
Pues no hay problema. Otro día llamas y también hablas con el pulpo, que le va a encantar escucharte.
Ayer mismo he podido conocerle en Facebook cuando has entrado con el mago.
Sí, lo pasamos muy bien.
Me encantáis, de verdad.
Perfecto.
Muchísimo,
Camelia,
muchísimo,
gracias, muchísimo de verdad. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿de acuerdo?
Ay, muchísimas
Un besazo
gracias.
Enorme. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Camelia. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor...
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
Viviremos mejor. ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
...47 minutos pasan de las 4 de la mañana... ...increíble la llamada de Camelia... ...se nos iba el tiempo, no podíamos seguir hablando con ella... ...pero esto, ¿qué te ha parecido, Miguel?
Pues un monumento, suscribo lo que has dicho... ...porque 12 horas trabajando... ...después ocuparse del niño, después la cena...
...del marido...
...del marido, o sea, esta señora ha dicho que se acuesta a las 8... ...y se levanta a las 12, que duerme 4 horas al día... ...y trabaja 12 y con el niño... ...bueno,
y no
monumento,
se sienta,
no,
y
de
no
verdad.
Se sienta... ...así que un besazo para Camelia, nos ha encantado esa llamada... ...esto es Poniendo las calles, es jueves... ...y ya está aquí Miguel Palazón, como le han podido escuchar... ...con sus efemérides semanales... ...porque él viene a hablar de su libro...
...exactamente...
...buenos días Miguel...
...buenos días Bea...
...repaso a lo que ha ocurrido en la historia... ...durante estos últimos 7 días... ...empiezas por el 17 de noviembre...
...sí, año 1975 concretamente... ...cuando Steve Harris crea un grupo musical... ...al que no le ha ido nada mal hecho un pareado... Iron Maiden nacía ese día, la banda de heavy metal más importante de todos los tiempos. Sin apenas apoyo comercial ha vendido más de 100 millones de discos, con discos y directos bastante buenos, brutales. Bueno,
también un 17 de noviembre una constitución terminó con la legalidad de un régimen político racista.
Sí, fue 1993, la firma de la constitución interna de Sudáfrica acababa con el apartheid, un régimen en el que la minoría blanca sometía a la población negra. Tuvo mucha culpa de ello Nelson Mandela.
Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia.
Con discursos como este de reconciliación, aquí recreado en la película Invictus, en la que Morgan Freeman, que se parece a Nelson Mandela, interpreta al hombre que simbolizó la lucha antirracista en ese país, el apartheid rigió Sudáfrica nada más y nada menos que 45 años.
Bueno, lo normal hubiera sido que cuando Nelson Mandela llegó al poder hubiera tenido ese carácter revanchista, que es algo humano, y hizo todo lo contrario.
Sí.
Y esa es la manera de pacificar un país. Otro 17 de noviembre, un gran escritor español fue premiado.
Uno de los grandes periodistas, escritores, articulistas de nuestro país, Francisco Umbral, ganó ese día de 1997 el Premio Nacional de las Letras. Este sí que venía a hablar de su libro.
Que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja,
a eso iba,
en un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a
que ya ha habido un momento con Camelia que me iba a poner como Umbral. Digo, aquí he venido yo.
Aquí he venido a hablar de mi libro.
A hablar de mi libro. Bueno, que al pobre hombre le llamaron para hablar de La década roja, que era su libro. Aquello se convirtió en un debate político, en un programa con Mercedes Milá, con intervenciones del público. Y eso porque te llamen para una cosa, por ejemplo, trabajar en cope.es, vea, y te hagan hacer otras, como grabar vídeos para redes sociales de las chicas de Poniendo las Calles. Pues, hombre, a ver, esto es una broma interna, igual el oyente lo ha escuchado, pero es que uno de los vídeos...
Explica. ¿Te explicáis que le tenemos loco a Miguel Palazón últimamente? Porque cada vez que queremos subir algún contenido a redes sociales para que los ponedores de calles puedan disfrutar de las cosas que hacemos en la radio, mm-hmm, se lo hemos pedido a nuestro compañero Miguel Palazón de cope.es y ha puesto malas caras.
No, nunca, jamás.
Bueno, viajamos al 18 de noviembre para recordar a un ratón. Oye, ayer hablábamos de él, este nos cae muy bien.
Lo habéis hecho esta semana en Poniendo las Calles, en la cadena COPE se ha celebrado el 90 cumpleaños de Mickey Mouse. Este es el sonido del primer corto de Mickey Mouse de 1928, el primer icono de la factoría Disney con el que hemos crecido todos. La versión más verosímil es que fue creado por el dibujante Up Iwerks, a petición de Disney para compensar la pérdida de derechos sobre el conejo afortunado Oswald, que se marchó a Universal. Un dibujo animado, por cierto, este Oswald, muy parecido al ratón, a Mickey Mouse.
Y al final quien ha triunfado ha sido el segundo.
Ah, sí, ha sido Mickey Mouse.
De 1928 nos vamos a 1933.
Y nos venimos a España porque un 19 de noviembre de ese año hubo elecciones generales y por primera vez, esta vez sí, universales. Nos hemos colado con el sonido del retrete. Esto iba después.
No. El de Clara Campoamor que íbamos a escuchar.
Si no está,
no pasa nada. Luego ponemos otra vez el del retrete.
Porque es el retrete justo las elecciones. Es una rara.
Espera, que creo que podemos escuchar.
La esposa debe obedecer al marido.
Las mujeres son histéricas por naturaleza.
La clave está en que consigamos que nos escuchen en las urnas.
Histéricas no, lo que estábamos es muy hartas.
Claro. Es que,
que no tiene nada que ver.
Normal, esto era el tráiler de una película que hubo sobre uh-huh, Clara Campoamor. Efectivamente, era la primera vez que las mujeres votaban, 19 de noviembre del 33. Universales se fueron esas elecciones porque gracias a personas como Clara Campoamor, Victoria Kent, se pudo votar, las mujeres podían votar, era la Segunda República, la victoria fue para la derecha.
También el 19 de noviembre se recuerda un elemento cotidiano de todos nuestros hogares.
Que ahora sí tiene este sonido tan particular. Y es que vea, el 19 de noviembre se celebra el Día del Retrete. Que esto da para muchas bromas, lo de ir al retrete, ir al
baño. O sea, que el retrete es una cosa importantísima.
Pero es muy importante y fíjate, más allá de la broma. Este elemento doméstico da para muchas bromas, pero es un día para denunciar porque el 60% de la población mundial no tiene algo tan básico para la salud como un retrete en su casa. Y más de 1.800 millones de personas pueden beber agua contaminada con heces por no contar con las mínimas condiciones higiénicas como un retrete en casa. Así que tiene mucho sentido que se celebre este día.
Hace poco Bill Gates presentaba el retrete inteligente precisamente para eso, para esos países en los que los niños en la calle juegan rodeados de heces.
Claro.
Y eso puede generar muchísimas enfermedades.
Imagínate.
El 20 de noviembre, a mí me suena que algo histórico me da a mí en la nariz. Mira, aquí,
sí,
en la porretilla esta que tengo.
Sí, sí.
¿Qué pasó algo importante aquí en España?
Está como de actualidad ahora, otra vez.
Sí.
Españoles. Franco ha muerto.
De esta manera, 1975, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba en televisión la muerte del jefe de Estado durante 40 años de dictadura, Francisco Franco. Lo que pasó a partir de ahí, afortunadamente, fue que nos transformamos en una democracia. Pero es que otro 20 de noviembre de unos cuantos años antes, en 1936, en Alicante, a comienzos de la Guerra Civil, murió José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, que fue el único partido legal durante el franquismo. Por eso, cada 20 de noviembre, los nostálgicos se reúnen en un lugar que ahora parece que está de moda con todo esto de la exhumación, que es el Valle de los Caídos.
Bueno, después de la muerte de Franco, ¿quién se puso al frente del Estado?
Pues solo dos días después de su muerte, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón se convirtió en Juan Carlos I.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
No lo tenía nada fácil, Juan Carlos I en aquel momento. El rey, ahora el rey emérito, tomó en aquel momento posesión de su cargo, cogió un país confundido tras 40 años de estado autoritario y lo transformó en una monarquía parlamentaria sin derramar una gota de sangre, y eso no fue nada fácil.
Sí, parece que la transición funcionó muy bien. Eso fue un 22 de noviembre, unos años antes, ese mismo día tuvo lugar un magnicidio que dejó al mundo en estado de shock.
Sí, en un desfile en coche presidencial en Dallas, en Estados Unidos, en 1963 fue asesinado John Fitzgerald Kennedy.
President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown
Dallas. Así lo anunciaban en la tele estadounidense, solo unos minutos después de que Lee Harvey Oswald disparara desde un edificio cercano a la comitiva a uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos. Oswald fue a su vez asesinado dos días después por Jack Ruby. Esta es la versión oficial que sigue manteniendo que este hombre es el asesino de Kennedy. Pero en realidad, hoy he leído que hasta el 60% de las publicaciones sobre este tema dicen que esto, bueno, pues que no fue del todo así, que hay muchas teorías de conspiraciones alrededor del asesinato de Kennedy y que detrás de este magnicidio muchas apuntan a los propios servicios de inteligencia del gobierno estadounidense.
Ese mismo día, The Beatles sacaba disco.
Mismo día que Kennedy fue asesinado, los cuatro de Liverpool estrenaban trabajo. Era el With the Beatles. Que aquí en España esta canción, el All My Loving, lo versionaron a la rumba catalana, los Malonos, los Manolos. Y la cosa no queda aquí, porque cinco años después, 1968, otro 22 de noviembre, The Beatles sacaron uno de sus discos más controvertidos. Mucho más rockero, incluso con puntitos de ska, este Back in the USSR, la primera pista del White Album de los Beatles.
Bueno, nos queda poquito tiempo. Aprovechalo para recordar artistas que nacieron en días como
pues mira, este. El primero ha cumplido esta semana, el día 19, 44 años, y es, para mí, el mejor cómico de España. Esto es una licencia que yo me doy. Lo que vamos a escuchar es parte de su sección del programa Leitmotiv. Los telespectadores les envían dudas como esta y él las resuelve.
¿Por qué los padres nos llamáis por nuestro nombre y los hijos os llamamos papá y mamá?
Nosotros llamamos por vuestro nombre para diferenciaros, porque los niños os parecéis mucho entre vosotros. Entre las cabezas gordas, los mocos y el olor a caca, a veces es muy difícil diferenciaros. En cambio, os obligamos a llamarnos mamá y papá por si un día nos cansamos de vuestro comportamiento tiránico y abusivo y os abandonamos.
Yeah.
Así os será más difícil encontrarnos.
Claro.
Berto, buenísimo.
Es muy bueno.
Berto Romero, un grande. La última, Bea.
Venga.
Que es la última vez, hasta que vuelva al pulpo, que tú y yo vamos a hacer la sección de efemérides.
Sí, pero bueno, luego seguramente que habrá más oportunidades.
Va a haber más oportunidades. Y tú pensarás, te he metido a los hermanos Pinzones.
Yo creía eso.
Los hermanos Pinzones.
¡Canción!
¿Has visto que en el guión pone otra cosa?
Sí, sí, ya lo
que, por
veo.
Cierto, aprovechamos para felicitar a Fran Perea.
Que también cumpleaños.
Que cumpleaños ya era lo que ponía el guión, pero
cumple
no.
40 años, es
cumple
mayor 40 que yo.
Años, sí.
Esto tenemos que escucharlo todos los días.
Van a dar las horarias en un minuto, lo que tú quieras.
No hay música de Fran Perea, de verdad.
Hay música de Fran Perea, si quieres ponla, pero...
Ahí está. ¡Ay, me parto! Oye, ¿qué versión has puesto de los hermanos Pinzones? Que pues, no era la que sueles poner siempre de la película de Colón, de Oficio
Tengo
Descubrido.
Esas dos, es que voy jugando.
Me ha encantado, jugando. La música. Sin esa música yo ya no sé vivir. Oye, que van a dar ya las 5, si te acabas de unir, le tenemos que decir a la gente que estás poniendo las calles en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque hay mucho por contar. En la próxima hora vamos a conocer un poquito mejor el mundo de las setas. Tendremos también capítulo del Grupo Risa y lo último del motor. Antes, Dani Trigo, actualiza la información.
Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.